Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
When you hold me, there's a place I go. It's a different high.
Nos vemos la luz del sol en este momento, cuando pasan casi ya 7 minutos de la una. Ya estoy junto a mi querido Jesús Mazón.
Aprovechemos esa luz de sol, porque puede ser un hola y adiós.
Bueno, va a ir mejorando el tiempo.
A ver, ¿qué va a pasar, Cristina?
Te voy a avanzar, luego entramos en detalles, pero te voy a contar, fíjate.
Vamos a ir a mejor.
Sí, va a ir a mejor, porque ya de entrada, bueno, esto sí lo hemos contado, las alertas se desactivan a partir de las 6 de la tarde. Algo que vamos a agradecer, porque es que nos ha pillado desprevenidos esta entrada y esta irrupción así a modo de saludo del invierno, ¿no? En pleno otoño. Pero es que veo aquí que el domingo vamos de nuevo a alcanzar los 20 grados.
¿Ah, en serio?
En San Vicente de la Barquera se da una máxima de 20. En el resto estaremos entre 7 y 17, que no está nada mal.
Claro, a mí fíjate que el frío no me importa. Convivo bien con él. Igual que el otro día te hablaba que el viento nos volvía a todos trastornados.
Lo llevo peor, ¿eh?
Claro, el frío no me importa. Te abrigas y estas cosas. Pero la lluvia es más incómoda y que es necesaria. Bueno, porque la lluvia y que además los oyentes que en este momento tengan más cota.
Ah, mío,
estarán pensando, madre de Dios, del amor hermoso, porque claro...
Es que hay animales que no quieren salir, ¿eh?
No, claro.
Que se asoman a la puerta.
Pero
yo
si
creo
yo
que
fuera animal, tampoco querría salir.
No, yo tampoco.
Claro. Y claro, entonces, evidentemente, lluvia, perro, en paseo, es una fórmula...
Que
así
no casa, que no encaja nada.
De verdad,
nada.
Ánimo a todos ellos, porque sabemos lo que están pasando.
Pues sí, mucho ánimo. Uno, pero bueno, que va a ir mejorando el tiempo, ¿eh? Va a ir mejorando.
Sobre todo porque el problema de tener mascota la lluvia es vivir en un piso.
Ya.
Claro. Es que tú abres la puerta y salen al jardín.
Claro.
Yo abro la puerta y hay que sacarla a la acera y me mira diciendo, sal tú, yo te espero.
¿Pero
aquí?
¿Quién tiene más problemas? ¿Tu querida Rita o tú, porque se moja y luego...
Claro, no.
Hay que hacer trabajo doble. Yo creo que un poco
¿eh? Te voy a explicar una cosa. Mi perra se me ha hecho adulta.
Sí.
Y entonces, el año pasado cogió frío, pues la sacas, no la secas bien y tal, y la broma fueron casi 400 euros. Y entonces, este año, Cristina, voy
no
con un secador, una toalla en el bolso. Yo llevo te lo abro ahora y yo saco un, como Mary Poppins, que empezaba a sacar cosas. 400 euros, yo me llevé el susto del invierno.
Sí, no me extraña, del invierno y de la primavera.
Y ya te digo.
Bueno, que no hemos venido aquí a hablar del tiempo hoy, ¿eh?
No.
Que es lo que nos toca. ¿Qué quieres que te diga? Además, nos estamos acercando al invierno y esto es lo que va a venir. Queremos hablar, por ejemplo, de diferente, porque comer en diferente ahora... pues tiene un regalo añadido, son regalos directos para ti. Si eres socio del Club Diferente, tienen una selección de regalos especiales disponibles en las tiendas del Sardinero y en la calle Vargas. Y si no eres socio, pues nada, puedes serlo de una forma muy sencilla, descargándote una app, escaneando el código QR y así ya entras a formar parte del club y ya te puedes beneficiar de esos regalos directos, porque es que la tienda del Sardinero cumple 35 añazos. Te esperan, pero también en la calle Vargas, si quieres, con ese regalo directo, si eres socio del Club Diferente. Y vete preparando y pensando en tu menú gourmet para Nochevieja y Nochebuena, porque nuestros amigos de Diferente, con aceite de oliva virgen extra, como no podía ser de otra manera, cocinan por y para nosotros. Así de a gusto.
Así
de
a gusto.
Hecho la reserva.
Totalmente, en Diferente siempre.
Bueno, querías hacer reflexión monárquica en esta jornada, una reflexión muy apropiada.
Además, acaba de publicar la presidenta del gobierno, Buruaga, María José Sáenz de Buruaga, un post en Instagram en el que habla que hoy está presente en la entrega del Toisón de Oro a la reina Doña Sofía por ese comienzo de los 50 años de monarquía en nuestro país. Y hoy el acto fundamental ha sido esa entrega del Toisón de Oro por parte del rey Felipe a su madre Doña Sofía, ¿no? Y han estado presentes todos los políticos y todas las figuras políticas de nuestro país, entre ellas la presidenta del gobierno de esta comunidad. ¡Qué buen papel ha hecho doña Sofía, Cristina! No se le puede reprochar nada.
Yo creo que nadie se
ha
lo
hecho,
reprocha.
Claro, mujer ha hecho un trabajo tan impecable, tan y creo que si hoy alguien merece esta distinción, ese guiño, ese recuerdo, ese homenaje, es la reina doña Sofía. Y también quiero poner en valor el papel de la reina Leticia, porque creo que ella ha llegado, ha puesto sus propias marcas, sus propias normas en una monarquía que ya nada tiene que ver con el trono y las coronas y estas cosas que tenemos en nuestra mente. Es que la monarquía hoy en día tiene que estar a pie de calle. Es que la monarquía tiene que estar pues en Valencia, con lo que pasó con la Dana, con el pueblo que sufre, con las cosas que ocurren. Han ido a China. Bueno, pues en China han aumentado considerablemente los contratos comerciales entre España y China. Si entendemos la monarquía como una representación, unos embajadores de nuestra cultura, de nuestro sistema, de nuestro país, a mí me parece que la monarquía tiene más que utilidad. ¿Quiénes mejores que ellos, que tienen una imagen impecable, que saben desarrollar su trabajo y estas cosas? Pero creo que con una impronta muy marcada de doña Leticia. A veces puede parecer, no sé, seria o distante, pero creo que es una mujer altamente preparada, con unas ideas muy claras, con una personalidad, y creo que ha dado un aire nuevo muy, muy presente a la monarquía. Otra cosa es pues el papel que hoy va a desempeñar el rey don Juan Carlos, el emérito, pues exiliado en Abu Dhabi, no se sabe muy bien cuándo vendrá, si viene a las regatas. Hombre, yo tampoco creo que un exilio se merezca. Creo que él puede perfectamente venir y vivir alejado de todo tipo de infraestructura monárquica, pero que yo creo que morir exiliado, es que claro, tú imagínate cuando fallezca, cómo va a ser el retorno, o sea, va a ser muy, muy, muy dramático. Entonces, bueno, yo hoy quería poner en valor la figura de doña Sofía, ese toisón de oro que recoge a toda una vida de lealtad y de espera y de silencio y de aguantar.
Leticia, ya, además de verdad,
y un relevo fantástico, sí, de una monarquía nueva, moderna, de este muy siglo, moderna, en este tiempo, y que no...
Con todo lo que
claro,
costó asimilar el papel.
Recuerda
Leticia,
el barro en la cara de doña Leticia cuando cuando les recibieron en Paiporta, pues con una situación muy dramática. Ellos mantuvieron el tipo, no corrieron, no salieron corriendo, se quedaron ahí para hablar con la gente. Y yo creo que a partir de ahí, pues España, vamos, si les veneraba antes, desde ahí también hay un punto de inflexión en cuanto al respeto hacia ellos.
Bueno, era el día, desde luego, para reflexionar, y Jesús tenía ganas de contarlo, lo que piensa. 1:14, por cierto, hoy tenemos un invitado.
Qué alegría, ¿eh?
De lujo, ¿eh?
José Madre Luis mía. Cerzo es sin duda es uno de los grandes artistas de nuestro país. Él está afincado en Cantabria, aunque es de Albacete, pero es un artista que vive en Cantabria, pero que trabaja a nivel nacional e internacional.
Tiene un universo propio,
y
efectivamente.
Y es maravilloso.
Es que traspasa fronteras.
Así que charlar con él y sentarnos en esta mañana fría, creo que va a traer mucho calorcito al programa.
Qué bien, que no viene solo, además, estará también...
No, Teresa Lainz, que es una mujer además muy involucrada con la cocina económica, que les ayuda desde hace tiempo, y ha organizado una serie de láminas solidarias muy interesantes, Cristina, para que la gente ahora, cara a la Navidad, ya empiece pues a decir, ¿qué regalos hacemos? ¿Qué podemos hacer? Pues regalas una lámina solidaria, que están fantásticas, ahora nos lo contará ella, quedas muy bien con el regalo, no es nada caro, y encima ayudas a un acto solidario.
Eso sí,
hija, todo
regalos.
En uno, todo sí. En uno, ¿no? Sí. Y una lámina siempre es un buen regalo. Una lámina siempre es un buen regalo.
Bueno, pues ya que hablamos de la Navidad, que ya tenemos disponible el número de Navidad, Jesús, que no te pase lo de
un
siempre.
Un año más.
Lo del de la COPE, el 77.933-77933. Y está en Loterías Elefantuco, en Cardenal Herrera Oria 31, a la altura justo del Covirán. María y Miguel, como siempre, un año más, estarán encantados de atenderos, de decir que sois oyentes de COPE Cantabria, ya verás cómo os tratan. También, por cierto, tenéis el número disponible en su página web, loteriaselefantuco.es, y por supuesto en la tienda de Cosío de la calle Vargas 43, para los que, bueno, pues no tengan posibilidades de acercarse hasta Cardenal Herrera Oria 31. 77.933.
¿Quiere reformar su vivienda?
Corema 21.
¿Tiene un proyecto de impermeabilización de cubierta, garajes, terrazas o tejado?
Corema 21.
¿Necesita reformar la fachada de tu edificio?
Corema 21. Corema 21. Somos expertos en rehabilitación de fachadas y tejados.
Corema 21. Construimos sus proyectos, construimos realidades.
Visite la sección de colchones de La Conchita, Comercio La Conchita, en Isabel II número 3, frente a la Plaza de la Esperanza, en Santander, colchones en La Conchita.
Boletus confitados con foie y salsa de calvados. Níscalos al ajillo con torrija salada alpina y espuma de carbonara. Lubina salvaje a la sal con rebozuelos, langostinos y mantequilla de anchoas.
Estas delicias y muchas más las tienes hasta el 23 de noviembre en La Dársena de Suances. Jornadas de setas y hongos en La Dársena de Suances. Reserva mesa 942-84-44-89.
No convierta su edificio en una prisión. Instale un ascensor con Mar Edificación. Estudiamos la instalación sin compromiso. Con Mar Edificación tendrá ascensor. Tramitamos todas las subvenciones, se las anticipamos y financiamos hasta el 100% de la obra. Mar Edificación. Infórmate en el 942-101-202 y en maredificación.es.
Ya está aquí el Black Friday de Roma. Hasta el 29 de noviembre puedes conseguir hasta un 40% de descuento según la cantidad de artículos que compres. Si compras una cómoda, te descontamos el 20%, pero si compras una cómoda y un espejo, te descontamos el 30%. Roma, estamos en Avenida de Parayas, 24 de Santander. Roma, creamos hogar.
¿Quieres transformar tu hogar en un nuevo espacio de ensueño? Azulejos Delgado. En su amplia exposición encontrarás cocinas cómodas, funcionales, vanguardistas y baños con diseño y estilo. Su experiencia y seriedad garantizan la mejor atención y satisfacción. Azulejos Delgado. Cocinas y baños. Visita su exposición en Goyo de Camargo o su web azulejosdelgado.com.
¿Quieres trabajar con nosotros? En Cantabria Telecom estamos buscando los mejores comerciales de Cantabria. Únete a una empresa en pleno crecimiento y expansión con infinidad de oportunidades para ti. Mándanos tu currículum al correo rrhh@cantabriatelecom.es y crece con nosotros. Y recuerda, si no es Cantabria Telecom, no es de la tierruca.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Vamos hasta la Dirección General de Tráfico para conocer cómo se circula en este momento en las carreteras de Cantabria. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, José Antonio.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pendiente de ese temporal de nieve que deja un total de 8 carreteras afectadas en Cantabria. Una de ellas principal, la 67, ya en Santa Cruz de Ibuña, quedando, eso sí, totalmente transitable, pero con precaución, al igual que la Nacional 611 en Hormiguera. Y además van a encontrar hasta 6 carreteras secundarias con uso de cadenas obligatorios, como son la zona de Bejo, Aviada y también Pandillo, al igual que San Pedro del Romeral, y totalmente intransitable la CEA 280 en Saja y la CEA 643 en Valdicio. Ya en cuanto a la circulación se refiere, a esta hora no registramos importantes retenciones ni tampoco incidencias, tan solo van a encontrar tráfico lento en la 67 ya en Arenas de Iguña, dirección Torrelavega.
Muchísimas gracias, José Antonio. Precaución, bueno, la alerta por nevadas ya es amarilla en Liébana, también en Cantabria del Ebro. Continúa alerta naranja en el centro y Valle de Villaverde hasta las 6 de la tarde. Especial precaución hasta ese momento. Tenemos la cuota de nieve entre 600 y 700 metros, aunque va a ir subiendo hasta quedar en 900 al final de la jornada.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Esta tarde el Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander propone algo diferente, algo que va más allá de mirar cuadros o pasear por una exposición. Entre las 6:30 y las 8:30, la primera planta del MAS se va a convertir en un laboratorio creativo. Un espacio donde la luz, el vídeo y la tecnología dejarán de ser cosa de expertos y pasarán a estar en manos de todos nosotros. Escuchas Mediodía, COPE en Cantabria, recibe un saludo de Cristina Jimeno. El taller se llama Lo Hacemos Nosotros, lo firma la compañía Ruido Interno dentro del ciclo El Más en la Calle, El Más se Sale. Y es una actividad pensada para que cualquiera a partir de los 14 años, pueda experimentar, crear y transformar el museo desde nuevos lenguajes. Me acompaña el director de Ruido Interno, Juan Carlos Fernández. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
Muchísimas gracias. Para empezar, ¿cómo le explicarías a alguien que nunca ha estado en un taller vuestro que se va a encontrar esta tarde en ese laboratorio creativo?
Bueno, pues se va a encontrar tecnología para trabajar con la luz, ordenador, proyectores. Bueno, pues que al final son un poco nuestra seña de identidad de los trabajos que venimos haciendo últimamente y de las propuestas que culturales que planteamos en algunos entornos de la ciudad. Y bueno, pues se trata de que son medios ya muy familiares también, que se están integrando cada vez más en los museos, en centros de interpretación. Y bueno, pues que la gente pueda, igual que aprendes a leer un cuadro, a leer una fotografía o una escultura, pues que pueda llegar a leer y a entender cómo se ha generado un trabajo en el que la luz o el vídeo está muy presente.
Luz, vídeo, herramientas tecnológicas, dicho así, suena técnico, ¿no? ¿Hasta qué punto cualquier persona, incluso alguien sin experiencia artística, puede disfrutar o aportar en una propuesta como la de hoy?
Pues, a ver, cualquier persona, yo creo, porque luego al final cada uno va, tirará de la cuerda hasta donde quiera llegar. Pero lo que se trata es, como te digo, que se familiaricen, ¿no? Cómo se genera un proyecto de estos, y no hace falta que despliegues unas cualidades técnicas impresionantes. Entonces, por eso está pensado un poco para público, pues a partir de 14, 15 años, hasta la edad que sea. No habrá gente que, bueno, participe y se implique un poco más, y habrá otros que sean menos espectadores, ¿no? Simplemente llegar a conocer pues cómo funciona todo este tipo de tecnología.
Se ha cambiado el espacio y la logística. Inicialmente sí. Iba a ser en los jardines, ¿no?
No, a ver, lo hemos cambiado porque la climatología pues es muy mala, ¿no? Ya, entonces ha coincidido que hace un día horrible. Entonces la idea es, bueno, hacerlo dentro, y en lugar de cuando lo hacemos en el jardín, pues bueno, proyectamos sobre la fachada o los espacios, el espacio arquitectónico, ¿no? Que siempre por medio de la luz y las proyecciones pues le das un juego, una vida, una segunda piel, una otra capa por encima de la propia arquitectura. Y bueno, en este caso pues lo haremos funcionar dentro del espacio MEVAS, que bien, también es interesante porque, como te decía, hay un montón de museos y de centros que ya dentro, en su interior, están utilizando este tipo de dispositivos. Entonces lo que vamos a hacer es eso, recrear pues cómo puede llegar, cómo se llega a un espacio inmersivo, por ejemplo, que están tan de moda ahora mismo, ¿no? Bueno, pues lo vamos a hacer en plan sencillo, pero al final es trasladar eso a un palacio de exposiciones, o a una catedral, o a una iglesia, en la que, bueno, va a haber más elementos, pero la forma de llegar al resultado final es el mismo.
Te lo decía porque a lo mejor el espacio interior también nos permitía hacer cosas que quizá fuera no se pueden, ¿no?, al margen de la climatología.
Claro, eso es, sí. Pues, por ejemplo, la parte de vídeo la vamos a trabajar mucho mejor en el interior que en el exterior, porque las paredes son blancas y admiten muy bien la luz, ¿no?
¿Le dais total libertad a quien acude, o hay una estructura, un inicio y un final?
Sí, bueno, en principio hay que, como son elementos, como tú bien decías antes, complejos, pues bueno, tiene que haber una línea, un argumento, una línea conductora, ¿no? Primero explicar qué es cada dispositivo, para qué sirven y cómo podemos llegar a controlarlos, ¿no? Y luego al final lo más importante es la creatividad. Los aparatos no, yo siempre digo que no hacen nada, que son tontos, ¿no? Hacen las cosas que les decimos nosotros. Entonces, bueno, es lo más importante, ¿no? Pensar qué puedes contar con todos esos elementos.
¿Y soléis sorprenderos con lo que sale? Porque a veces la gente que llega sin pretensiones acaba creando cosas increíbles.
Sí, la verdad es que en el otro taller que hicimos, que ese sí que puse en la calle porque, bueno, pues el clima lo permitió, salieron unas cosas bastante chulas, la verdad. Sí, sí. Bueno, estábamos contentísimos. De hecho, bueno, seguimos en contacto con gente que incluso participó en el taller.
Qué bueno.
Gente joven, muy interesada por el tema, y en alguno de nuestros festivales ya nos han echado un cable, gente que estuvo en aquel taller.
Oye, también, Juan Carlos, planteáis pensar el patrimonio desde nuevos lenguajes. ¿Cómo se puede reinterpretar un museo, una colección, a través de la luz? Quiero que nos lo cuentes, sonido y tecnología.
Bueno, en la línea de lo que te estaba diciendo, y a ver, ya no igual tanto la parte de iluminación, pero bueno, cómo iluminar un cuadro, cómo iluminar una exposición, cómo iluminar una colección es muy importante también, la forma en la que tú te vas a enfrentar a ese cuadro, ¿no? De hecho, las pinturas ya parten de la luz también. Un pintor estudia la luz para ver qué reflexión hace cromática sobre lo que va a trabajar, entonces ya solo iluminar, pero luego hay un montón de tecnología nueva que está llegando, pues por ejemplo en el Hágase a la Luz, que es una pieza de hecho que todavía continúa porque ha tenido un éxito brutal, que es un trabajo de realidad aumentada en el que el vídeo está presente, se ha generado un vídeo de 4 piezas pictóricas del museo y la gente a través de un dispositivo móvil pues las reinterpreta. O sea, ve cómo se ha reinterpretado ese vídeo a través de ese cuadro, perdón, a través de un vídeo, ¿no? Entonces, bueno, es la forma de actualizarse, ¿no? Yeah. ¿Y es la forma de pensar un poco en el futuro, en el presente, pero más en el futuro, ¿no? Claro. Y son herramientas que los centros museísticos pues no las pueden dejar de lado.
Y por ahí va mi pregunta, porque a lo mejor este es el camino. ¿Crees que es el camino para que la cultura llegue de verdad a nuevos públicos y especialmente a los más jóvenes?
Bueno, no sé si es el único, pero desde luego sí que es uno muy bueno, ¿no? Y tenemos la experiencia, como te digo, que pues han pasado institutos, ha pasado gente joven y les sorprende. Y sobre todo consigues que lleguen al museo y luego ya una vez que estoy dentro, pues ya habrá gente que continúe y habrá otros que no. Pero por lo menos ya hemos conseguido que entren, hemos conseguido que descubran el espacio, hemos conseguido que se enfrenten a la colección del museo, a las exposiciones. Y luego, bueno, pues hay que seguir educándoles, pero por lo menos ya hemos sido capaces de que lleguen hasta allí, ¿no? Que igual de otra manera, simplemente diciéndoles que vayan, pues no, claro. no hubiera sucedido, ¿no?
¿Y acude a estas propuestas más gente joven o el público más mayor? ¿También le interesa este ámbito?
La otra vez, el otro taller que hicimos, la verdad es que, bueno, estuvo un 50-50. Había gente de en torno a 20, 22, 19, pero luego también teníamos gente de 45, 50, o sea que bien. Bien, unos con una inquietud y otros con otros, los jóvenes, para intentar dedicarse a esto profesionalmente y la gente más mayor, bueno, pues por la curiosidad, ¿no? De saber cuando se va a un concierto o cuando va a una obra de teatro o cuando va, bueno, pues cómo funcionan esos medios técnicos, ¿no?
Juan Carlos, Ruido Interno es una compañía muy activa, con muchos proyectos simultáneos. Después de este taller en el MAS, ¿qué viene? ¿En qué andáis metidos?
Pues muchas cosas. Hay cosas de teatro, hay cosas para Navidad, bueno, hay cosas para enero. Hemos hecho la Gala del Comercio, por ejemplo, de este año, y que, bueno, es un proyecto muy chulo, que la Concejalía de Comercio, pues, bueno, creyó en nuestro trabajo y querían darle una vuelta, hacer una gala nueva, y hemos estado haciéndola, y bueno, pues hay un par de actividades todavía más en el MAS, hay una de realidad virtual que será en diciembre, hay otra que sí. Jugando en el entorno del jardín en diciembre también, que si el tiempo lo permite, pues bueno, también va a estar chula. Bueno, por ahí seguimos funcionando.
Y nosotros seguiremos hablando contigo. Gracias, como siempre, por atender la llamada de COPE.
Gracias a ti, por supuesto. Gracias.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían... ¡Socorro! No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 911-0000 o en murprotec.es.
Murprotec. Fresco. Todo me parece muy fresco.
En BM Supermercados todos somos tan frescos como nuestros frescos. Por eso te patrocinamos la información más fresca.
Bueno, mejora el tiempo de forma notable de cara al fin de semana. Ya te hemos contado que entre 7 y 20 grados son las temperaturas previstas el domingo.
Fresco.
En BM Supermercados, cada viernes y sábado tienes un 30% de descuento en una sección distinta. 21 y 22 de noviembre tienes 30% de descuento en todas las conservas vegetales. BM Supermercados, muy fresco, muy nuestro.
Todo me parece muy fresco.
Eso sí, especial precaución en las próximas horas porque el litoral cántabro en la costa se va a activar la alerta amarilla a partir de mañana sábado hacia las 9 de la noche. Escuchas Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Espacio patrocinado por la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte. Espacio patrocinado por la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte.
Dime lo que has hecho conmigo, si es parte de un hechizo, no quiero...
Estábamos muy nerviosos esta mañana porque teníamos, bueno, pues un cierre de semana redondo en esta media hora de la mano de Jesús Mazón.
En una semana intensa, por cierto, porque hay muchísimos acontecimientos y eventos teatrales, musicales.
Y todos coinciden hoy.
Y todo coincide el viernes y por supuesto.
Y el
recuerda
sábado.
Lo que te digo, también existen los lunes y los martes. Es decir,
siempre
que la
me
gente,
gusta esa hombre, reflexión, ¿es
esto
verdad?
Ocurre un jueves, un viernes, todo ocurre al mismo tiempo. Además.
Sí, lo importante es saber programar claro. A horas que nos vengan bien a
hoy,
todos.
Por ejemplo, hay 3-4 eventos a los que a mí me gustaría ir, pero no puedo.
Pero Cana, no te puedo multiplicar.
Al mismo tiempo no se puede ir.
Bueno, que no quiero perder el tiempo porque es que hay artistas que no solo exponen cuadros, sino que construyen universos propios. Y
vas por buen camino.
Y uno de ellos está aquí con nosotros hoy. Y estamos nerviosos como pues porque en el mundo que defiende, lógicamente, es una de las grandes estrellas.
Claro, además.
Me voy al símil musical porque sabes que yo soy muy melómano.
Sí, sí, sí.
Es como
sí,
si llegara una de las grandes estrellas
bueno,
del rock.
Bueno, que decía Bonet que era digno hijo de Goya. Decía
fíjate,
Bonet, digno
fíjate.
Hijo de Goya, ahí es nada, ¿no?
Bueno, y
teníamos muchas ganas de recibirlo.
Desde luego, porque en un país donde, según datos del Ministerio de Cultura, apenas un 10% de los creadores vive exclusivamente de su arte, hay nombres que rompen esa estadística, ¿no? Con premios nacionales, exposiciones internacionales y un estilo que se reconoce pues a muy poquitos metros de distancia.
Por supuesto, hablamos del gran José Luis Cerzo. Muy buenos días y bienvenido. ¿Cómo estás? Es una alegría para nosotros recibirte.
¡Qué maravilla!
Como una estrella de rock, ¿has visto? ¿Eh?
Vas a venir siempre a partir de ahora, ¿no?
La alfombra roja del parque. Madre mía, qué maravilla.
No, pero fíjate que lo que es la imagen que uno tiene y la imagen que después realmente, ¿no? Le decía a Teresa Lainz, que después nos acompañará y que está dentro del proyecto Universo Cerzo, que yo te seguía y te admiraba como otras muchísimas personas, pero que yo tengo la sensación de que digo, este pasa de entrevistas y este no va a querer nada. Oye, pues ha dicho que sí y aquí está.
Claro, claro.
¿Cómo te va? ¿Cómo estás?
Muy bien, con frío, como todos, así que recibiendo el invierno, pero muy bien, con muchos proyectos entusiasmantes.
Acabas de llegar y estás a punto de irte, así es tu vida.
Sí, es lo que más me extraña a mí, que con la agenda que tiene entre exposiciones, encargos, proyectos, no sé, ¿qué tal te sientes o de sentarte un momentito a compartir
muy bien.
Charlita? Bien, ¿no?
Hombre, hablar de lo nuestro siempre es una cosa, sobre todo que le interesa a la gente o a gente como vosotros, que también tenéis bastante repercusión, así que yo encantadísimo de estar aquí y poder contar un poco las aventuras.
¿Definir a Cerzo como un solo pintor es quedarse atrás o es quedarse a poco? Porque planteas tu universo como algo multidisciplinar, donde te afrontas muchísimos retos.
Sí, la verdad es que, bueno, siempre me he considerado antes que nada dibujante. Esto a veces lo recuerdo. Y luego viene todo lo demás. Yo pienso que una persona que sabe dibujar ya tiene la base o la estructura para hacer lo que de algún modo le apetezca. Pienso, a lo mejor me estoy un poco atreviendo a meterme donde no me llaman, pero por lo menos en mi caso es cierto que, bueno, vengo de haber estado criado entre, como siempre lo digo, entre bambalinas. Mi madre era directora del grupo de teatro de mi pueblo y esa suerte de trabajo coral, de ver que de un dicho se pueden hacer muchos hechos, me lo enseñó mi madre, ¿no? O sea, y desde muy pequeñito le ayudaba a pintar escenarios, escenografías, y con lo cual esa especie de, pues sí, de trabajo casi, pues,
previo máster,
sí,
lo que iba a venir después,
totalmente, ¿no? Al final la infancia nos pone una semilla que va creciendo durante toda la vida y siempre tendemos a ella, por así decirlo, ¿no? Siempre tenemos ciertas obsesiones que vienen o provienen, ¿no? De esa infancia, de lo que nos fascinaba y nos daba terror al mismo tiempo, ¿no?
Es interesante que él diga lo del dibujo y que ponga en valor el no, yo, mi inicio es ser dibujante, porque hay como una especie de tendencia de, no, yo soy pintor, soy artista, me califico. Entonces, que alguien reclame algo tan artesanal, tan básico, tan de base, ¿no? Como el dibujo, que es un poco el comienzo de cualquier tipo de pintura, ¿no?
Total.
Es interesante. Cuando tú echas la vista atrás y ves tu trayectoria, tus premios, tus exposiciones, ¿sientes que vas por buen camino? ¿Sientes todo lo que has vivido?
Sí. La verdad es que a veces me cuesta, darme cuenta de... Incluso yo creo que ni siquiera me había imaginado llegar a donde estoy. Tampoco es que esté en la cumbre para nada, en absoluto. Pero
estás dentro de ese 10% de artistas que viven de su arte.
Por ejemplo. Por ejemplo. Es verdad que eso ya es... Y de hecho me parece un 10%, me parece decir
mucho. Me parece mucho.
¿Eh? ¿Sí? Me parece muchísimo. Yo creo que no están las estadísticas, desgraciadamente, ni siquiera ahí, ¿no? Entonces siento un a veces vértigo y a veces una plena dicha, obviamente, de ser, de estar viviendo de un sueño, al fin y al cabo, ¿no? De ser, de poder hacer cada día que me levanto lo que se me ocurra, lo que me apetezca, entre
que
comillas,
te inspira,
¿no?
O sea, lo que sientes.
Luego, obviamente, los artistas tenemos otra serie de penurias que no vienen al caso ahora, pero es cierto que, bueno, no me puedo quejar, nunca pensé llegar hasta aquí, o sea, yo de pequeñito me gustaba mucho dibujar, mi madre siempre me decía, bueno, hijo mío, por lo menos una licenciatura de Bellas Artes te podrás sacar. O sea, que mi madre simplemente, o mis padres me daban, porque yo en un momento dado tiré mucho a la música, también comparto una doble vida de músico.
Cristina es muy musiquera.
Ah, sí. Pues yo,
ya ahí estás. Ya.
Sí, pues bueno, el otro día, por ejemplo, nos estrenamos aquí en Santander haciendo un homenaje a algunos músicos de rock.
Acabas de ganarte 5 minutos más de entrevista.
No, por favor, sí. No va a volver otro día va para hablar de la parte musical conmigo. Sí, a ver, cuenta.
Bueno, yo tengo una... Sí, a veces algunos de mis amigos me dicen, eres como Batman, tienes una doble vida. Por el día eres artista y por la noche rockero.
Rockero, qué bueno.
Bueno, pues sí, es verdad. O sea, he tenido muchos grupos de música, he sido baterista en muchísimo. Bueno, sobre todo he sido baterista, pero también he tocado el bajo en algunos de ellos. Bueno, he chapurreado el piano porque teníamos un piano en casa de mis padres. Desde pequeñitos he tocado la guitarra porque me escapaba, o sea, repetí muchas veces curso en el instituto porque me saltaba las clases para ensayar y para componer, sí, en un local que teníamos en la Plaza de Toro de mi pueblo.
Y me decías, José Luis, que te has estrenado aquí sí. En un homenaje a
Ozzy Osbourne, porque, bueno, como sabemos, murió hace poco. Y unos cuantos músicos de Cantabria, obviamente tirando al rock y al metal, pues nos convocaron. Yo ahora mismo estoy tocando en un grupo que todavía no nos hemos estrenado, que se llama Stygian, está en Mortera, está donde vive Teresa.
Ya estoy apuntando.
Uh-huh. Y... Pues te digo una cosa, pero bendito el día que decidiste, vale que la música, pero no voy a dejar de pintar. Bendito ese día en el que alguno te iluminó y dijo, no deje usted de pintar. Porque,
que veamos
claro,
la faceta musical.
También ¿eh? eso lo veremos.
Oye, eres de Albacete y estás afincado en Cabezón de la Sal.
Sí. Bueno, soy de un pueblecito de Albacete, de Casas Ibáñez. Sí. Está ubicado en una región que se llama La Manchuela. O sea, que tenemos...
¿Cómo llegó este idilio con esta tierra?
Bueno, pues todo viene, creo que desde las primeras veces que me traían mis galeristas aquí, en las ediciones de Arte Santander, fue donde me fui enamorando del paisaje. Luego ya me fichó Siboney hace casi 20 años ya, ¿eh? O sea, que trabajo con una galería de aquí, y como es Siboney, que es todavía una institución absoluta. Y entonces, desde hace muchos años, he soñado despierto con la posibilidad de poder compartir mi vida. Antes estaba en Madrid, he pasado 20 y tantos años en Madrid. Y siempre pensaba, bueno, en alguna de estas que me venga un pelotazo de estos, de un gran cuadro, una exposición entera, me compro una cabañita y vengo aquí a pasar temporadas. Pero bueno, fue con la pandemia con lo que decidí venirme.
Todo cambió.
Sí, todo cambió.
La pandemia cambió tantas cosas,
digo,
¿verdad?
¿Por qué una cabaña? Digo, pues toda la vida. Entonces, bueno, pues...
Quiero preguntarte, porque siempre hablamos con artistas que han venido también a raíz de la pandemia aquí a Cantabria a residir, a no moverse, pero que en cambio se puede vivir en Cantabria y no perder la perspectiva nacional, internacional, de los trabajos, de los eventos, porque esto antes era imposible. Tú venías a Cantabria y en Cantabria te quedabas. Siboney, poco más. Pero... ¿se puede trabajar en Cantabria, vivir en Cantabria, pero, ojo, no quedarte aquí?
Yo creo que sí, vamos, en mi caso sí. Es verdad que uno de los vértigos o de los miedos que me daba era aislarme demasiado, porque de hecho estoy en Cabezón de la Sal, estoy en un pueblecito, o sea, no, tampoco es que esté en Santander, que me podría ofrecer más, que tenéis aquí, vamos, una agenda como acabo
bueno,
de
ahora,
decir.
Bueno, ahora te preguntaremos, porque esto está cambiando mucho.
Bueno, bueno, increíble.
Esto está cambiando mucho.
A mí, yo creo que Santander tiene una oferta cultural interesante desde siempre, ¿eh? Desde que la conozco. Ocurren cosas, hay gente muy interesante y de hecho, precisamente, una de las cosas que siempre valoré fue por esto, obviamente no me voy a ir a un sitio donde no tienes nada, ¿no? O sea, aquí ya me abastece, por así decir, un mínimo interés inmediato que puedes cubrir. Hay gente, como os digo, dentro del mundo del arte y de la cultura, vamos, de primer nivel. Y, por supuesto, pues la verdad es que las exposiciones se van haciendo en los sitios donde me las piden, en este
caso.
Acabas
de llegar de Málaga, si no me equivoco, hace poco.
Sí.
Te vas a Escocia la semana que viene.
Sí.
En Málaga has recibido una distinción, un premio, pero a Escocia vas a exponer a nivel internacional una colección, una parte de tu obra. O sea, que es que qué bien. Y pues, todo esto desde Cabezón de la Sal.
Mira, y además te voy a confesar
para
una
el
cosa.
Mundo.
No me gusta, en plan, que no parezca que voy desobrado, pero es que lo que me sorprendió es que al estar en Madrid, uno sabe que vas a tener visitas, aunque no seas relativamente importante. O sea, quiero decir, estás en Madrid, estás en mitad.
Hay una inercia, ¿no? Automática.
Y todas las semanas tenía siempre pues comidas con amigos, porque estaba mi estudio en Carabanchel y obviamente pues había mucho tráfico de gente. Pues lo que ocurre es que aquí, desde que estoy en Cabezón, yo no sé qué pasa, pero tengo incluso más visitas.
Sí, sí. Pero es que el estudio de Cerzo es muy particular, ¿eh? Porque es como muy abierto a todo el mundo que va, hay mucha gente joven que quiere, le ve como referente, está Teresa Laiz que está ayudándole,
bueno,
asistiéndole.
Teresa, es testigo, un sábado, ¿te acuerdas aquel sábado
que yo era
visitas?
Si me queréis irse.
De grupos de gente.
Pero vamos a saludar a Teresa aprovechando, que está aquí
pero
con
yo,
nosotros
por ejemplo,
desde el principio. Hola, Teresa, ¿cómo estás?
La gente que quiere seguir a Cerzo puede hacerlo también a través de redes porque él es muy activo y está compartiendo contenido siempre, José Luis Cerzo, pero es que yo veo ese taller que está como si me queréis irse, no para de ir gente y gente, ¿no? O sea, está muy abierto a la confluencia de otros artistas.
Sí,
¿no?
Bueno, quizá, no lo sé, a lo mejor también tiene ese punto de exotismo, ¿no? O sea, y la gente viene a Cantabria, quiero decir, pues los que vienen a Cantabria y me conocen o me conocen no personalmente muchas veces, simplemente se atreven a escribirme y por si se puede pasar una visita o a galeristas o coleccionistas o amigos artistas o gente que simplemente le interesa y gente luego de Cantabria que hay mucha, ¿eh? O sea, quiero decir, como os digo, aquí yo no me puedo quejar en ese sentido de gente interesada e interesante dentro del mundo del arte y lo que os contaba antes. O sea, un día, Teresa y yo tuvimos que agendar 5 visitas de grupos de gente.
A ver, Teresa,
un sábado.
Os da la vida para tanto.
¿Qué es esto?
Pues cuesta, ¿eh? Lo que pasa que, bueno...
Acércate al micro, por favor.
La verdad que estar al lado de José es una gozada porque, como tú bien dices, tiene un estudio abierto a todo el mundo. Por allí pasa todo tipo de gente, a cual más interesante. Y una cosa que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, tiene casi un fenómeno fan de gente que sigue su obra y que son seguidores, pero vamos, a muerte de la obra de Cerzo y que todos los que pueden, o sea, te vienen visitas de fuera de España, un montón de gente que viene nada más que a conocer el estudio.
¿Y tú cómo acabas ayudándole o asistiéndole? Porque yo te conozco hace muchos años.
Muchísimos.
Y de repente empiezo con Cerzo, que sí, Cerzo. Y digo, pero con Teresa.
A ver, yo he sido la fan de Cerzo número una. En su primera exposición en Siboney.
Ahí estabas tú.
No pude comprar uno de los cuadros que me entusiasmó aquella exposición. Cuando volvió a exponer, yo empecé siendo coleccionista de Cerzo. Compré 2 cuadros, a partir de ahí empezamos una relación y
hasta ahora.
Y cuando se vino en la pandemia me pidió ayuda para buscar sitio donde vivir y demás, y retomamos de la manera más tonta. Yo le dije, mira, no me dejaron hacer bellas artes, la ilusión de mi vida es aprender a pintar, soy diseñadora gráfica.
Que ya es bastante, me refiero.
Sí,
que
bueno, pero yo me
dedicas también al mundo
siempre
creativo.
Sí, sí, yo he estudiado grabado, fotografía, diseño gráfico, pero lo que es la pintura que me encanta, he sido siempre autodidacta. Al principio me dijo que no cogía alumnos, que tenía que ser gente muy interesada. Al final me dijo que bueno, que hacíamos la prueba. Creo que pinté una mañana, ¿no, José?
Sí, adiós.
Porque a partir de ahí me dijo, necesito un asistente y eres ideal.
Pues sí.
Y desde entonces estoy, pues bueno, echándole una mano que el mundo del arte, incluso cuando se triunfa, es muy duro. Y estar al lado de Cerzo es para mí...
Es un máster diario.
No, mucho mejor que haber estudiado Bellas Artes. Estoy aprendiendo mucho más de arte.
Eso te iba a decir. Qué maravilla. Bueno, qué maravilla.
Solamente verle pintar es ya una clase magistral. Y luego...
Bueno, pues a vuelta de pausa vamos a seguir profundizando. A ver qué
tengo
es
muchas preguntas que hacerles. Él las ha planteado ya.
A ver qué es lo que le inspira yo también y cómo su mecánica de trabajo.
Y qué piensa de este cambio cultural que estamos viviendo en Cantabria.
Sí, porque claro, aquí estamos todos expectantes ante la llegada de Faro Santander.
No, y todo. Faro, Mupax, Reina Sofía, ¿no?
Claro, ¿hola? todo está por venir. Nos esperan desde luego meses muy intensos. A vuelta de pausa seguimos.
Boletus confitados con foie y salsa de calvados. Níscalos al ajillo con torrija salada alpina y espuma de carbonara. Lubina salvaje a la sal con rebozuelos, langostinos y mantequilla de anchoas.
Estas delicias y muchas más las tienes hasta el 23 de noviembre en La Dársena de Suances. Jornadas de setas y hongos en La Dársena de Suances. Reserva mesa 942-84-44-89.
En esta vida hay cosas que no se pueden elegir, pero otras sí. Elige la atención, la cercanía, el lugar, la ceremonia. Elige el equipo de Funeraria San Millán. Hacen más fácil el momento más difícil. Realizan servicios a todas las aseguradoras. Sea cual sea su seguro, puede elegirlos. Tanatorio Crematorio San Juan Bautista del Grupo San Millán. Siempre a su servicio, en el Polígono de Cross y ahora también en Avenida de Bilbao 44 bajo Maliaño.
Nos vamos.
Y necesitamos vaciar todas nuestras tiendas. Carlos Uriarte Mobiliario, Carlos Uriarte Diseño, Carlos Uriarte Cocinas.
Liquidamos todo y nos vamos.
Muebles de calidad con descuentos de hasta el 65%.
Liquidamos todo y nos vamos. Hasta el 65% de descuento.
Carlos Uriarte Mobiliario, Carlos Uriarte Diseño, Carlos Uriarte Cocinas.
Polígono El Campón, Peña Castillo.
Carlos Uriarte.
Liquidamos y nos vamos.
En Fenie Energía, tu energía es nuestra misión. Junto a SIECAN, la Asociación de Instaladores Eléctricos de Cantabria, te asignamos al agente energético más cercano para que optimices tu consumo con las mejores soluciones. Suministro de electricidad y gas, representación de productores y servicios de eficiencia energética como autoconsumo y movilidad eléctrica. ¿A qué esperas? Entra en fenieenergia.es y recibe una oferta personalizada.
El miércoles 26 de noviembre, mediodía, COPE Cantabria desde el Ayuntamiento de Molledo, con Jaime del Olmo de 12 y 20 a 2. Escúchanos en COPE Cantabria, COPE Más Cantabria o cope.es/Cantabria. Ven a vernos. Gracias a la Consejería de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa del Gobierno de Cantabria.
En la vida hay momentos buenos y momentos especiales. Por eso en mis reuniones con la familia, los amigos, nunca falta el cava Benito Escudero. ¿Será por su intenso sabor, su agradable aroma o por sus chispeantes burbujas? Benito Escudero, el cava riojano que me hace sentir bien.
Distribuidor para Cantabria, El Leonés. Grupo Codiles.
Atención, atención. Vuelve el Tinglao con novedades que te encantarán. A partir del 19 de septiembre abrimos nuestras puertas desde la mañana para que disfrutes de desayunos irresistibles. Y como siempre, nuestros menús de comida casera, sabrosos y preparados con cariño. Nuevo horario, de lunes a viernes de 7 a 5 y sábados de 7 a 6. Y vive la experiencia de siempre en el Tinglao. El Tinglao, desde el 19 de septiembre, nos vemos en tu mesa.
Mediodía.
COPE Más Cantabria.
Estar informado.
Vamos a seguir en directo. Jesús, pues se lo está preguntando todo a micrófono cerrado.
Bueno, yo le preguntaba a Cerzo.
Quiero compartirlo con los oyentes.
Yo quería preguntarle a Cerzo cómo él está viviendo esta evolución que está experimentando Cantabria, en la que últimamente la palabra cultura está en todos los discursos políticos, como si la cultura, no sé, hubiera caído del cielo, y que de pronto estamos viviendo la apertura de grandes museos que van a cambiar el tejido cultural, o al menos la imagen de Cantabria desde fuera. Yo no sé cómo lo estás viviendo tú.
Bueno, mira, yo creo que has dado una clave, es muy diferente. Ya veremos qué ocurre, porque una cosa es el tejido cultural y otra cosa es la imagen que se da de fuera. O sea, ¿qué significa? Yo no voy a tirar piedras sobre mi propio tejado, obviamente, cuanto más museos, mucho mejor para los artistas, pero que no necesariamente, depende de cómo sea esa gestión, realmente se va a mezclar o realmente se va a relacionar o se van a abrir a los artistas locales o al público de aquí, porque ocurren este tipo de cosas que desde el efecto Guggenheim, que ya conocemos todo el mundo, o sea, todos los políticos quieren su Guggenheim en su ciudad o quisieron desde hace 20 años un Guggenheim en su ciudad, construían edificios pomposos, llamaban a hartos arquitectos, hacían grandes juegos de malabares con la arquitectura, pero luego, ¿qué ocurría? Luego había que llenarlos de contenido. Claro. Tienes,
y, en eso, y mantenerlos en el tiempo.
¿Qué ocurre
y darle atractivo
dentro de esos museos? O sea, también, es que con los años he ido aprendiendo muchas cosas, porque también he tenido la suerte y desgracia de haber sido presidente de la Asociación de Artistas de Madrid, defendiendo todo mi gremio. He reivindicado mucho también el que realmente se pueden hacer eventos que generen esos tejidos culturales, o sea, ese espíritu crítico en la gente del entorno, que normalmente a veces no ocurre ni aunque pongas el mejor museo. Entonces, ojalá que con la llegada de estos museos aquí o de estas colecciones en Santander existan políticas culturales que las acompañen. Porque si no hay políticas culturales, por muchos museos que tú tengas,
semillas que haga que la gente se involucre más y cada vez haya más público que participe,
claro,
que parece como,
o sea,
imposible.
Si realmente no hay gente desde los ayuntamientos, desde los gobiernos, que tengan sensibilidad cultural, por mucha cultura, como tú dices, que tengan en la boca, si luego no se aplica, pues no sirve de nada, solo sirve para un barnicito, queda muy bien,
y salas vacías.
Y salas vacías, y gente todavía pues que no valora la cultura porque en la enseñanza no la valoras, o porque la estás minusvalorando en la calle, porque el artista es alguien que está siempre en esa dualidad entre estar haciendo algo que o se vende por millones en arco o en una subasta, ¿no? O que no vale para nada lo que estás haciendo, con lo cual, claro, hay una dicotomía muy grande en la naturaleza de imagen del artista, que no nos favorecen nada los medios de comunicación. O sea, en arco siempre están buscando la pieza polémica,
la más extravagante, o sea, o la más polémica,
que,
¿no?
Es que lo peor, el flaco favor que nos hacen los periodistas buscando esa polémica, esa primera plana sensiblera o pues eso.
Ese debate manido, ¿no? Y tan fácil.
Es horrible,
de
porque
crear,
nos hace mucho,
¿no?,
daño. O sea, hay muchísimos profesionales que nos dejamos la piel en
y que
esto.
Y lleváis meses y meses preparando esa obra.
Hombre,
que
claro.
Exponerse.
Y que busquen justo la pieza más que sabe que la gente no va a entender, que van a criticar. Y se hacen la imagen de que el artista es un vendedor de crecepelo, ¿no?
¿Y tú qué piensas de ese tipo de obras? Tú que eres un artista y que tu obra solamente hay que verla para darse cuenta de que llevas semanas, meses, muchísimo tiempo detrás de una obra. ¿Qué piensas tú de ese arte conceptual o un arte más efímero o un arte contemporáneo que ahora tanto se lleva? Y muy brevemente, porque ya la jefa me está así diciendo que hay cosas que preguntar.
Menudo melón acabas de abrir, ¿eh?
Es que venga otro día.
Digo, justo, ¿ves? Tenemos que hacer parte dos.
¿Estás seguro de querer abrirlo?
Claro, es que a mí me interesa.
Yo creo que esta la dejamos para la parte
dos. No, me parece bien, es
venga,
normal.
Un titular, ¿eh? De este que buscan los periodistas.
Que habría que analizar cada obra, obviamente. No puedo meter todo en un mismo saco. Dentro del arte conceptual hay piezas maravillosas y hay gente oportunista, pero en la pintura también, en el dibujo también, en la música también, hay de todo. Como hay de mucha incultura, obviamente se cuelan pues muchos, como he dicho, mucho listillo, que mete recursos fáciles y manidos y lo venden como si fuera lo último de lo último. Yeah. Pero hay paseos, hay caminos que ya están muy recorridos y que hay que saber hacerlos con mucho conocimiento de causa detrás, mucha cultura detrás para realmente aportar algo. Entonces, todavía se pueden aportar muchas cosas, por supuesto que sí. Y tengo colegas del gremio que hacen arte más conceptual con solidez. Y con una formación detrás y te lo crees y lo compras, pero hay otras cosas que obviamente no se sostienen, pero igual que en la pintura, ¿eh? O sea, no tiene nada que ver la disciplina, depende de la formación y del talento de cada caso y de cada artista.
¿Qué te inspira a ti? ¿Cómo es tu mecánica de trabajo? ¿Cómo,
Pues la misma vida.
Sí, que no es poco.
Que no es poco.
Castilla. Llena de matices y de
total,
sombras,
o sea,
y luces.
Completamente. ¿Sí? Luego yo soy un artista de artistas, como últimamente algunos están diciendo, ¿no? Es verdad que soy demasiado tautológico o autorreferencial. Me encanta abordar la historia del arte, buscar artistas esquinados, artistas que se han quedado en la sombra, rescatarles, hacer una relectura. Pienso que además el arte me ayuda a mirar la vida de otra manera y aprender a entenderla. O sea, para mí el arte me hace entender la vida. A mí me cuesta mucho entender la vida en sí, ¿no? Yo soy muy torpe viviendo, soy muy, muy tonto en muchas cosas y el arte para mí es un vehículo para manejarme en ella. Entonces, a través del arte no haces un trabajo escapista, todo lo contrario, haces un trabajo para entender muchos aspectos de la sociedad, de la política, de la psicología, de la espiritualidad. O sea, el arte es un catalizador, ¿no?, en este caso.
Parte 2, ¿vale? Lo dejamos cerrado, no, ¿qué te parece?
Bueno, esto no ha hecho más que empezar.
No ha hecho más que
ahora ya que hemos cogido carrerilla hay que traerle. Claro, favor, que no nos dirá que no, pero vamos, hay que intentarlo.
Vamos a seguir intentándolo, desde luego. Vamos a hablar un poco de esas láminas, que no quiero yo que se nos escape el tiempo.
Sí, porque Teresa,
en un
tener
minutito
aquí a Teresa y no hablar de su trabajo solidario cerca de la cocina económica para que la gente estas navidades. Teresa, hija, acércate al micro, que no muerde, que cuéntanos en qué consiste este trabajo solidario que este año abarcáis desde la cocina económica.
Bueno, yo, como sabes, llevo ya, creo que son 14 años colaborando con Cocina Económica, y mi empeño ha sido siempre el poder ofrecer un diseño con el que ellos no cuentan para que los productos que se realizan en los talleres sean vendibles, ¿no? Contamos, ha salido ya, creo que ya lo ha publicado hoy María Acuarela, la lámina solidaria que hace ya todos los años.
Eso es.
Este año el artista es Santi Arrarte. Y casualmente con Santi se apuntó a un curso que hizo Serzo. Dimos un curso en la Fundación Botín de creación de personajes con Serzo y Santi se apuntó. Hablando con él, Santi y yo nos conocemos desde niños, me ha pedido que no lo cuente todo, que quiere mantener su mala reputación. Santi es un tío muy generoso, todos le conocéis, y bueno, pues le pedí que si me dejaba ilustraciones que hace él de pequeños, de trozos de edificios de Santander, la grúa de piedra, el casino y demás, y con eso les elaboró una nueva colección de papelería.
Unos estampados fantásticos, ¿no?
Sí, utilizando los dibujos de Santi, yo he hecho el diseño gráfico y vamos a lanzar ahora en Navidades una nueva colección de papelería con los dibujos de Santi. Luego he hecho una colección más enfocada a público más infantil y juvenil, que es un Cantabria kawaii.
Más actual y que conecte,
bueno,
mejor con
pues
el público
un poco,
más joven.
Sabes que mi hija mayor es escritora, profesora de japonés. A través de ella estoy muy al día de lo que se vende y lo que gusta a las nuevas generaciones. Y entonces he hecho pues eso, una colección muy enfocada a público menor de 30 años. Y luego les he diseñado un nuevo papel también de pues estilo el que tienen ya del papel Bahía de Santander. Y todo esto lo vamos a lanzar ahora como...
Eso es. ¿Dónde y cuándo? Para que la gente sepa cómo puede colaborar con la cocina económica.
Pues tendremos nuestro mercadillo de Navidad, nuestro puesto como todos los años. En la tienda de cocina económica se puede comprar durante todo el año. Y yo les llevo gran parte de las redes sociales. A través mío pueden comunicar, a través de la página web, que también se la hago yo. Tenemos que montar tienda nueva, que estamos en ello, pero... Por cualquiera de esos cauces.
Es un regalo fantástico.
De todo ello. De todas formas, tenemos tiempo y vamos a seguir hablando como lo hacemos cada año.
Estaremos
en este
pendientes
programa.
Cuando salga.
A vuelta de pausa nos despedimos.
Venga.
Recuperar tu cabello es también recuperar tu confianza. En Clínica Ofelia Casanueva contamos con una unidad capilar especializada, donde nuestros médicos diseñan un tratamiento personalizado para ti. Caída, afinamiento, alopecia, cada caso tiene solución si se trata a tiempo. Pide tu cita a través de nuestro Instagram, @clinicaofeliacasanueva. Estamos en la calle Calderón de la Barca 15, Santander.
Registro sanitario 06-2024-03899.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Llame a la consulta de flebología del doctor Lendoiro y le buscaremos solución. Parking propio y si llega en tren o autobús a Santander, consulte nuestro servicio de transporte gratuito. Consulta de flebología del doctor Lendoiro, Joaquín Costa 13, Santander, 689-23-60-13. Número de registro sanitario 06-2021-03-502.
Bueno, pues aquí lamentablemente lo tenemos que dejar porque hoy daban ganas de decirle a Pilar García de la Granja que se fuera de fin de semana, que seguíamos con nuestros invitados, pero lamentablemente pues lo tenemos que dejar aquí, pero volveremos.
Sin duda.
Con el artista, muchísimas gracias por habernos visitado.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Gracias, Teresa.
Escuchas Mediodía Cope.